Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17. Cuando Cristo vino a Jerusalén sanando y ayudando a los pobres, estaba muy maltratado. Para hacer todo muy claro, Cristo dijo en un lugar, en Juan 10:32, dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Vino haciendo todo bien, y ellos le respondieron con el mal. Y ese concepto viene de nuestro capítulo de hoy, cuando dice en el versículo 13, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Aunque Cristo solamente hizo lo bueno, ellos deseaban proclamar su sangre, la culpabilidad de su sangre sobre ellos mismos. Esto pasó en Mateo 27:22, cuando Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: ¡sea crucificado! Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más diciendo: ¡sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Sabía el magistrado que Cristo era justo. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Con esto todo estaba sellado. Dando mal por bien, el mal se quedó con ellos. Solamente llegando a Cristo en arrepentimiento y en fe es posible para ellos quitar esa autoimprecación. Pero hay otros ejemplos de dar el malo por el bueno. Cuando Dios hizo a Adán y Eva regalándoles un paraíso en amor, lo más natural sería vivir en la gratitud y en la obediencia. Pero rompiendo el mandamiento claro, se daban a Dios el mal por el bien. Y la maldad de la muerte, de la naturaleza contaminada y todo lo que esto conlleva está con nosotros hasta la fecha. Hermano, cuando llegas a la tercera edad y se empieza a sentir una falta de energía o las enfermedades extrañas que vienen a la gente grande, tiene que recordar esto. Dio mal por bien y el mal ha quedado con nosotros. Y eso es un principio clave para entender cómo está funcionando ahora todo en este mundo caído. Versículo 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Nosotros vivimos en un país en que muchos se dedican al sueño americano, subiendo más y más económicamente hablando. Pero si haya contienda, rencor y hasta divorcio saliendo de sus hogares, nada de esto vale la pena. Y si Dios te ha dado un lugar en un país más o menos próspero, con estabilidad política, con seguridad, oportunidades, dándole oportunidad de prosperar, pero si tú solamente vives peleando con tu pareja, con irritación, hasta levantando sus voces en frente de los hijos, entonces se puede decir bíblicamente que estás dando mal a tu Dios por el bien que Él ha puesto en tu vida. Y hay que realmente recapacitar si esto es tu caso, considerando que el día de la Santa Cena ya viene. Versículo 2. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. Es algo raro, pero pasa. En una familia próspera, hay un hijo rebelde, irresponsable, viviendo en la carne, corriendo tras todas las vanidades destructivas del mundo, mientras hay un siervo pobre que viva bien en la misma familia, obedeciendo a los padres de la casa. Y si el hijo sigue en su perversión, en su iniquidad, el siervo casi puede tomar su lugar. Y ese hijo irresponsable puede quedarse afuera de la familia. Porque aunque tenía toda la oportunidad de avanzar, terminaba dando mal por bien. 3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Hablando de plata, de oro, de cosas calientes, está hablando de pruebas. A veces, por un rato, el malvado puede esconderse con los justos, fingiendo como que realmente está viviendo la vida santa. Judas Iscariote era así. Pero cuando vino la prueba mandada por Dios, fue evidente a todos lo que estaba en su corazón. Judas estaba en una posición histórica como entre los apóstoles más cerca de Cristo, pero terminaba dando mal por bien y sufrirá por esto en el infierno por toda la eternidad. En Hechos capítulo 1, cuando estaban seleccionando a alguien para reemplazar a Judas, dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, para irse a su propio lugar. Cuando dice que se fue a su propio lugar, es una manera suave de decir que se fue al infierno. Esto estaba confirmado en lo que Cristo dijo en otro lugar, en Mateo 26, 24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. También se puede aplicar eso a nosotros cuando pasamos por las aflicciones. Eso también lleva el nombre de una prueba que Dios nos ha dado para refinar nuestro espíritu. En Hechos 14, 21, Pablo dijo, y después, pues hablando de los apóstoles, dice, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones, a veces en diferentes temporadas, Dios permite esto. Estas tribulaciones vienen a propósito, Dios comprobando a nuestros corazones, a todos, mostrando a todo el mundo que realmente estamos llamados a la vida eterna. Otras personas en la iglesia van a decir, basta ya, ya estoy harto de esto, van a desaparecer, van a regresar al mundo, pero van a quedarse el remanente que realmente está escogido. 4. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Eso es otro ejemplo. A veces por la envidia uno quiere propagar mentiras sobre la vida de un justo tratando de manchar su carácter. Es un mentiroso, pero anda escuchando toda forma de chisme para ojalá dar la apariencia de verdad a sus calumnias. Pero tarde o temprano el juicio vendrá sobre él, dejándolo en la pura vergüenza. Vimos un ejemplo de esto cuando estaban atacando a Cristo en Marcos 14, 55. Dice, y los principados sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. No había testimonio contra Jesús, pero estaban buscándolo para entregarle a la muerte, pero no la hallaban. Estaban pagando mal por bien. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Hermano, imagínate existir en la eternidad con esta distinción de haber levantado el testimonio falso en contra de Cristo. Como Judas, para los tales hubiera sido mejor no haber nacido. Y en el caso de los musulmanes dicen que Cristo jamás fue a la cruz, jamás resucitó de los muertos, no es hijo de Dios. Entonces, pasan sus vidas, propagando falso testimonio sobre el Señor. Versículo 5, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Está hablando de la calamidad de un pobre. Cuando uno anda prosperando económicamente, es muy fácil criticar o hasta burlar de los pobres. Pero esto es un gran error, porque el hombre pobre también está creado en la imagen de Dios. Es más, Dios ha tenido sus razones por dejar a esa persona en la pobreza por el momento. Y si uno sigue burlando de los pobres, Dios puede causar al burlador también a pasar tiempo en la pobreza. Cristo dijo en Mateo 25:42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Si hay pobres en tu vida, hermano, es para darte la oportunidad de glorificar a Dios con tus bienes. Y no olvides que a veces los misioneros, hermanos fuertes en la fe, van a otro lado sirviendo al Señor, viviendo con muy poco, porque hay iglesias apoyando a ellos, pero esas iglesias también a veces están pasando por dificultades. No es pecado vivir pobre. Versículo 6, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Un abuelo que ha levantado hijos buenos y firmes en el Señor puede gloriarse en sus nietos. Su éxito cristiano es más evidente en sus nietos que en sus hijos. Para los hijos y sus nietos es un gran honor tener padres y abuelos que han caminado con el Señor por muchos años, libres de vicio y siempre tratando bien a sus esposas. El hijo o el nieto se siente de una cierta dignidad. Pero cuando los padres, los abuelos andan mal, viciosos, crueles con sus esposas, es casi inevitable que los nietos van a sufrir hasta la cuarta generación por sus errores. Y si un hijo ha tenido un hogar cristiano y ha vendido su herencia como otro Esaú por la carnalidad de este mundo, Dios estará muy severo con él, habiendo dado mal por bien. 7. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. No tiene sentido para un necio, un rebelde, hablar de la palabra de Dios. No es sincero. Y para un líder en la fe, sea en la iglesia o en el gobierno, en los negocios, no quepa las mentiras y la profanidad saliendo de su boca. Versículo 8. Este versículo 8 es bastante interesante, difícil para algunos. Dice, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiere que se vuelva, haya prosperidad. Esto es un proverbio interesante porque habla del soborno, pero no como algo malo. Ahora bien, si uno está ofreciendo dinero o favores para corromper la justicia, esto siempre está condenado. Éxodo 23, 8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierta a las palabras de los justos. Está hablando de magistrados, personas en el gobierno. O Deuteronomio 27 y 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá a todo el pueblo, amén. Pero reconociendo esto, tenemos que también reconocer que no toda forma de soborno es malo. Permíteme comprobarlo. Piénsalo, hermano. ¿Cuántas veces en la historia de la iglesia han invitado a los incrédulos a eventos especiales con la promesa de la buena comida? Yo conozco hermanos aquí que me dijeron, pues yo vine primero por los tamales. O como yo he visitado a San Salvador y asistiendo a la iglesia allá, los hombres se reciben un chip para jugar el fútbol en la cancha de la iglesia. Y cuando yo preguntaba a los más fuertes de la iglesia, uno tras otro dijo, sí, yo vine en el principio solamente por el ministerio del fútbol. Pero ahora estoy sirviendo al Señor en serio. Y mira cómo Cristo recomendaba tratar a los soldados romanos que tenían control de Jerusalén. En Mateo 5:39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. Especialmente ese último era para los soldados romanos. Se pudiera decir legalmente, tú, llévame esa carga, una milla. Y tú dijiste, bueno, después de, te voy a ir contigo otro llevando esto. Y si tú llevabas la carga de un soldado otra milla para hablar con él sobre el evangelio, ¿qué es esto sino un soborno santo? Así que es malo trastornar la justicia, pero no todo soborno está prohibido. Versículo 8. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica, a donde quiere que se vuelva, haya prosperidad. Ahora 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Esto estaba evidente en la historia de Noé. Unos de los hijos de Noé trataban de cubrir su padre, el error de su embriaguez, su borrachera después del gran diluvio. Pero uno se burlaba de su padre, pagando mal por bien. Génesis 9 y 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, eso quiere decir se emborrachó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera, dijo, mira papá, está ahí desnudo, borracho. Entonces Sem y Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Cam tenía el gran privilegio de escapar de la destrucción del diluvio, pero burlaba de su padre, se pagó mal por bien, y esa maldad impactaba a sus descendientes por muchas generaciones. La tierra de Canaán era la tierra que tenía que ser destruida a la llegada de Josué. Versículo 10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. La corrección santa es una bendición. Viene de los padres, viene de los ancianos, viene de un amigo, de tu pareja. El justo va a escuchar. Hasta hacer cambios cuando es razonable. Pero el necio no va a escuchar, sino que va a echar la culpa siempre a otros. Así que dando mal por bien, ese mal será con él por mucho tiempo. Versículo 11. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Hay personas, hay hijos, que jamás van a escuchar. Hay que orar mucho por ellos si están cerca de ti, porque tarde o temprano Dios mandará ese mensajero cruel. Puede ser por medio del magistrado, o hasta por medio de otro delincuente, otros medios, pero cuando viene, será final. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Creo que estamos viendo esto hoy día con todos los líderes de Cataluña, España, separatistas que de repente están condenados a la prisión incondicional. Y pasó así de rápido. 12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Es una manera bella de hablar. Todo el mundo sabe que la osa robada de sus cachorros es sumamente peligrosa. Tenemos hermanos que van siempre a camping y están cerca de estas osas. Puede estar hasta fatal chocar con ella en el bosque si ha perdido uno de sus cachorros. Pero no estamos tan capaces de reconocer el peligro de un fatuo en su necedad. Pero ese necio también puede causar grandes daños con su ira y hasta causar problemas para todos en su alrededor. Es mejor evitarlo. No parar delante de él ni para tomar fotos con el teléfono, sino sigue tu camino lejos de su presencia. 13. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Eso es el verso de que saqué el tema y el título del mensaje de hoy. Porque es una sabiduría profunda de Salomón. Y vamos a considerar cómo aprendió Salomón esto. Fue revelado de Dios, tenía experiencias. Bueno, estudiando un poco la historia, es evidente. Cuando David mató a Urías porque deseaba a su esposa, hasta David estaba dando mal por bien. Porque Urías era un buen soldado, siempre fiel a David, siempre fiel al rey, al país. Segundo de Samuel 12:9. Eso era Natán trayendo la palabra de Dios a David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? Antes de esto dijo el profeta, Dios te ha dado eso y aquello y pudiera darte más. Ha recibido muchas cosas buenas. A Urías, Eteo, heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. No se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Salomón entendía algo de este principio, habiendo observado todo esto en la vida de su padre. 13 otra vez. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Es una buena amonestación para nosotros, viendo cómo hasta uno que seguía a Dios, uno que escribió gran parte de la Biblia, David, pudiera caer en esa trampa. 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja, pues, la contienda antes que se enreda. Está hablando de que si tú tienes una botella de agua y se caiga y el agua se escapa, no se pueden poner de nuevo. Ya empezando la discordia, ya está en rumbo y no se puede decir, no, pues solamente estuve bromeando. Pero hermano, como he comprobado ya, creo, si tienes rencor y contienda en tu casa, los hijos gritando, la pareja enojada, ya estás dando mal por bien. Yo tengo amigos que ni tienen familias. Uno, su esposa ya murió, vive solo. Otro, por su enfermedad, casi no sale de la cama. Pero está siguiendo a Cristo fielmente y en gratitud. Y si Dios te ha dado a ti una buena esposa, unos hijos maravillosos, pero tu casa es un descontrol de peleas, nótalo, en tu preparación por la Santa Cena, estás pagando mal por bien. 15, último verso de hoy. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. La justicia estricta es muy importante para Dios. Los jueces en el mundo, los del gobierno, tienen que estar diligentes en su manera de castigar o de perdonar. Voy a solamente mirar un texto más en la Biblia, en la ley, en Deuteronomio 19, 16. Dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, estamos hablando en el corte, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. En la corte era muy solemne, eran no solamente hombres, pero estaba diciendo, Dios está presente. Ustedes que están jurando en el nombre de Dios, pues Dios está aquí, en la corte. Y los jueces inquirirán bien. No van a decir, pues ya he escuchado. No, van a realmente escuchar con cuidado. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y quitarás el mal de en medio de ti. Eso quiere decir que él está, si el testigo falso estaba provocando un castigo fuerte a alguien y era falso, ese castigo caiga sobre el acusador que estaba mintiendo. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás. En el ministerio del Evangelio, ministros del Evangelio, estamos siempre extendiendo la misericordia y el amor, pero el papel del magistrado es otro, es un magistrado de justicia, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y concluyendo, uno pudiera preguntar, pues si Dios está tan estricto con su justicia, si Dios es un juez tan particular, ¿cómo es posible que se puede perdonar a una persona como yo? Otra vez 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Pero Dios puede hacer esto. Porque no hay impunidad, sino que Dios ha recibido el precio completo por tus transgresiones, por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, a la cual Él fue voluntariamente, nadie lo forzó. Y esto es la única manera en que Dios puede perdonar. Y los que rechacen esa sangre, esa bendita salvación, jamás conocerán el perdón, sino que tendrán que satisfacer la justicia estricta en carne propia. Conclusión. Esto es precisamente lo que celebraremos en la Santa Cena en 2 días. Y si tú, hermano o hermana, tienes que reconciliarte con tu Dios, si has caído otra vez en las garras de la carne, puedes pasar en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Señor, te damos gracias por todas las cosas profundas que estamos encontrando en ese libro de Proverbios. Si hay un hermano o una hermana joven aquí escuchando, Señor, que está ahora lejos de ti por algunas rebeliones, ayuda a ese hermano, Señor, a recapacitar, a ponerse en paz contigo en tiempo por la Santa Cena. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier forma de petición de oración.
Vas a tomar un tiempo, hermano, si tiene cualquier petición para que pueda pasar.